Muy buenos días, bienvenidos una mañana más al programa El Mundo a Juicio. ¿Qué tal han ido las vacaciones? Seguro que las habéis aprovechado para descansar y recobrar fuerzas.
Sabemos que la vuelta a la rutina siempre se hace muy dura, sobre todo tras estas fechas tan especiales. Por eso hoy os traemos un programa cargado de energía y vitalidad, para que comencéis la semana y el año con una sonrisa entre los labios.
Pero Nere, antes que nada, por si alguno se ha perdido, los programas anteriores os recordamos que somos Cristina Ortega.
Muy buenos días.
Nerea Gracia.
Buenos días.
En control nos acompaña Borja Antón y yo soy Lucía Orch y la encargada de conducir el programa de hoy.
Además, nos gustaría dar las gracias a nuestros compañeros Miriam Garbi y Daniel Navarro, y en especial a la radio UMH por brindarnos una vez más esta oportunidad.
Bueno, creo que ya es hora de entrar en materia, ¿no os parece? Como decía Lucía, hoy os traemos un programa cargado de vitalidad y energía, pero sobre todo os traemos un programa repleto de solidaridad.
Sabemos que la Navidad es una época para volver a casa, compartir momentos con tus seres queridos. Es una época para vestirte de luces y adornos navideños, para cantar villancicos y comer turrón frente al calor de la chimenea.
Pero también es una época que nos recuerda que, por desgracia, hay muchas personas que no tienen nada. Y cuando hablo de no tener cosas, no solo me refiero a no poseer dinero, comida y una casa donde poder guarecerse del frío, sino también a sentimientos como el afecto, el amor, la protección que te otorga la gente que te quiere o simplemente un amigo con quien poder hablar de tus problemas.
A veces nos olvidamos que hay un gran número de personas que sufren y lo pasan mal, y este dolor se incrementa si va acompañado de la soledad y el abandono que padecen muchas personas.
Pero por suerte existen muchos grupos, desde ONGs hasta asociaciones particulares o voluntarios, que dedican su tiempo a ayudar a estas personas. Ellos intentan mostrarles luz entre tanta oscuridad y, sobre todo, intentan que nunca dejen de recordar la parte más hermosa de la vida.
Y de esto, precisamente, trata el programa de hoy. Hemos hablado con colaboradores y responsables de algunas ONGs y asociaciones de la provincia de Alicante para que las conozcáis más a fondo, descubráis cómo se manejan en tiempos de crisis, cuáles son sus cometidos, a qué tipo de personas van dirigidas sus atenciones. Así que, ¿a qué estamos esperando? ¡Arrancamos!
Hoy hemos hecho un pequeño cambio en el guión. Vamos a comenzar por la sección en la que vosotros habláis y opináis sobre el tema que estamos tratando. Pero esta vez lo hemos hecho de una forma un tanto especial, ¿no es así, Cristina?
Así es, Nerea. Durante esta semana he recorrido las calles de la provincia de Alicante para hablar con voluntarios de distintas asociaciones, para que me explicasen un poquito su experiencia. Como contamos con muchas organizaciones y no podemos profundizar en todas ellas, he hablado con tres personas que me han contado brevemente su experiencia en voluntariados o asociaciones de este tipo. ¿Queréis conocerlos?
Claro, ¿por dónde empezamos?
Bueno, pues a continuación vais a escuchar a Aitor Capelo. Él es un chico de Alicante que colabora en el voluntariado de ProSambi, Proyecto San Vicente, que está organizado por la Orden de las Hijas de la Caridad de San Vicente de Paul y situado en el barrio de San Agustín, en Alicante. Aitor me ha contado que en ProSambi se dedican a ofrecer apoyo moral y alimenticio a aquellas familias más desfavorecidas económicamente, por lo que no solo se centran en darles alimento, sino que también, tras una breve entrevista, se les asigna un voluntario encargado de realizar un seguimiento y un apoyo de la familia en cuestión durante un periodo de tiempo. ¿Qué os parece si lo escuchamos?
Vamos con Aitor.
Pues en el tema de voluntariado, actualmente la sociedad nos impone, digamos, un modo de vida un poco rápido, un poco ajetreado, y que realmente no te deja tiempo para ver que hay gente que quizá necesite un poco de ayuda. Tampoco digo grandes obras, pero sí un poquito de ese tiempo que te sobra para ti, que lo entregues a otra persona, porque va a repercutir luego en ti, te vas a sentir mejor. Y la verdad es que mi experiencia en esto ha sido bastante constructiva. Y cada miércoles, cuando salgo del voluntariado, me siento realizado, me siento bien. No llegamos a cubrir toda la problemática que hay, sobre todo ahora que el número de personas ha aumentado y no se puede ayudar a todas. Pero bueno, dentro de lo que cabe, dices, algo he hecho algo por ayudar a esa gente que me necesita.
Gracias a Aitor Capelo, voluntario del Centro de Ayuda ProSambi. Desde aquí también os animamos a que os apuntéis a algún voluntariado y probéis la experiencia. Si queréis saber más información acerca de este voluntariado, podéis consultar la web hijasdelacaridad.org o llamar al número de teléfono 965 170517.
¿Qué más nos tienes preparado, Cristina?
Bueno, como vamos un poquito justos de tiempo, teníamos tres grabaciones, pero una de ellas, para que nos sigáis en Twitter, para darle publicidad a nuestro Twitter, la vamos a poner en Twitter. Así que no os digo nada más, meteros durante estos días y a ver
qué os
encontráis.
Esperamos hay una llegada masiva de tweets.
Bueno, y ahora sí, por último he hablado con un viejo amigo y profesor de mi antiguo colegio. Él es Fernando Rives y desde hace 3 años colabora como voluntario en la Asociación Acomar, un centro que se dedica a ayudar a personas que están pasando por un mal momento económico y personal. Acomar no solo proporciona ayuda alimenticia, sino también asistencia sanitaria, social, alojamiento, alimentación, entre otras muchas cosas. Su objetivo es ayudar a gente necesitada a reinsertarse en la sociedad. Vamos a escuchar la experiencia de Fernando.
Mi experiencia en el voluntariado comenzó hace ya unos 15 años, cuando estaba en segundo de bachillerato, lo que antiguamente era el COU, cuando tuve la oportunidad de ir a trabajar los sábados por la mañana a un comedor de transeúntes, de personas sin techo, y ya me di cuenta de que existían en Alicante muchas personas que no lo pasaban tan bien como yo. Yo vengo de una familia, gracias a Dios, que se puede decir de clase media alta, acomodada, y vivía en mi pequeña burbuja, y eso me sirvió para darme cuenta de que efectivamente hay gente en Alicante que lo pasa mal y que tiene bastantes necesidades. Entonces intenté, de alguna forma, pensar si en el futuro podría ayudar a los demás. Luego pasó mi etapa universitaria, pasó también una etapa en la que me desvinculé un poco del voluntariado, pero afortunadamente, lo digo así, afortunadamente, algo me movió a ponerme en contacto otra vez con las ONGs y con algunas instituciones que trabajasen por los demás. Y desde que he conocido a Acomar, desde que he conocido la Asociación de Comunidad de Marginados de Alicante, estoy trabajando, llevo ya 3 años como voluntario, todos los lunes, 3 horas, de 6 aproximadamente a 9, con gente que tiene muy pocos recursos materiales, gente que viene de la calle, gente que viene del mundo de la droga, gente que viene del mundo de la prostitución, del mundo de la ludopatía, y que intentan salir del pozo en el que han caído. Afortunadamente hay muchos voluntarios que están trabajando también cada día, nosotros vamos los lunes, pero van cada día un montón de voluntarios a ayudar a estas personas que si les das un poquito de ayuda y un poquito de cariño, ellos poco a poco van saliendo de su situación. Y además de darles todo tipo de ayuda material, todo tipo de medicinas, mantas, comida o productos de higiene, lo que más demandan, lo que más solicitan es un poquito de comprensión, un poquito de cariño, un poquito de conversación, para que esa soledad en la que están, poco a poco, vaya cambiando y vayan comprendiendo que son personas con la misma dignidad que tú y que yo. La verdad es que no me arrepiento en absoluto de estar trabajando y, de hecho, intento convencer a otros amigos y a otras personas más jóvenes para que se enganchen en estos proyectos, porque creo que es muy humano y yo me siento personalmente muy realizado cuando vuelvo a casa y pienso que he estado empleando un tiempo por los demás.
Gracias a Fernando Rives, voluntario de la Asociación Acomar. Y bueno, hablando de esta organización, creo que tenemos una llamada, ¿no?
Tenemos en directo a Salvador, una de las personas que dirige y coordina la Asociación Acomar. Buenos días, Salvador.
Buenos días, Cristina.
Bienvenido al Mundo a Juicio y, en primer lugar, muchas gracias por dedicarnos un poquito de tu tiempo. Yo he comentado antes a qué se dedicaba Acomar, pero me gustaría que tú nos lo explicaras mejor. ¿Qué hacéis exactamente en Acomar?
Bueno, Acomar es una asociación legalmente constituida. Aquí somos todos voluntarios, somos aproximadamente unos 70 voluntarios, mayores, jóvenes, de toda clase de tipos de personas, que trabajamos para atender y ayudar a las personas muy muy pobres. ¿Cuáles son las personas muy muy pobres? Pues vagabundos, mendigos, sin techo, desnutridos, enfermos mentales, paralíticos, etcétera. La misión nuestra no es dar por dar, sino dar para ayudar a las personas a que salgan adelante y tenga su dignidad.
Salvador, ¿en qué medida os está afectando la crisis a vosotros? Cuéntanos un poquito.
Bueno, allí las personas que tenemos, la mayoría de las personas que tenemos, pues llevan ya su propia crisis interna. No han nacido, son hijos de esta crisis. Han nacido su propia crisis de abandono, de pobreza, de soledad, de miseria. Pero sí ocurre que la situación actual de esta crisis está agravando la suya personal. Y entonces el proceso es más largo y más dificultoso para estas personas que intentan salir de donde están.
¿Y me podrías comentar un poquito cómo es el perfil de esa gente a la que ayudáis, a la que mostráis un apoyo?
El perfil de estas personas son los últimos de la sociedad que no tienen nada de nada. Es una persona que está completamente abandonada, una completamente triste, y una persona que la mayor enfermedad suya es la soledad. Son personas que viven en la soledad. Y la mayor carencia de ellas, además de no tener techo ni comida, ni ropa, ni farmacia, ni nada elemental para vivir, la mayor carencia de ellas es que no se sienten amadas.
Y bueno, nos gustaría que nos contaras alguna anécdota, algo que sobresalga en Acomar, algo que haya pasado, algún tipo de milagro o de persona que antes estuviera mal y que de repente se haya recuperado. ¿Se ven casos de este tipo en Acomar?
Sí, personas que la mayoría son personas que están dentro de los temas del alcoholismo, de la drogadicción, otros no tienen nada. Pero el milagro más importante de Acomar es que diariamente está abierto, gracias a Dios y gracias a la Divina Providencia, y estas personas son atendidas. Y al atender a estas personas, ya se está realizando el milagro de darle a estas personas su dignidad, porque no tienen ellos nada de nada. ¿En qué consiste la dignidad de estas personas? Ahí está el milagro. En que lo que tenemos nosotros también tienen derecho ellos a tenerlo. Una farmacia, un médico, una medicina, una receta y sobre todo, como decía antes, lo más principal, el cariño.
Gracias por todo, Salvador. ¿Te gustaría lanzar algún tipo de ruego o petición desde aquí, ahora que estás en directo?
Pues sí, a quien llegue la emisión esta y la onda esta de este reportaje, de esta entrevista, pues simplemente decirle que cuando vean por ahí un mendigo, un transeúnte, un sin techo, una persona que está mendigando, que está perdida, pues que se acerquen a ella, le hablen, le digan, y en qué pueden ayudarle. Si no pueden ayudarle, pues que nos remitan a nosotros. Es una alegría para nosotros tratar con los pobres.
Muchas gracias, Salvador. Ha sido un enorme placer charlar contigo. Desde la radio UMH te deseamos suerte y que ojalá sigan existiendo personas como tú. Buenos días.
Buenos días. Gracias a vosotros. Gracias. Adiós.
Hasta luego.
Hoy también tenemos la suerte de contar entre nosotras con Antonia Bonet y Mari Carmen Pérez. Bienvenidas a las dos y gracias por haber venido.
Hola, buenos días.
Ellas son la presidenta de la Asociación de Mujeres Afectadas por Cáncer de Mama de Elche y Comarca y, bueno, una miembro, como diría la exministra de Igualdad, de la asociación, miembro directiva, de la Junta Directiva. Bueno, esta asociación recientemente ha cumplido 14 años y además ha sido declarada de utilidad pública. Y pues se convenió con la UMH, así que ha sido más fácil que estén aquí con nosotros. Bueno, Lucía, cuéntanos algo.
El proyecto de ellas nació en 1998 para dar respuesta a la amplia demanda de información y servicios inexistentes hasta entonces en el Baix Vinalopó.
Bueno, lleváis ya 14 años luchando contra esta enfermedad y ayudando a quienes la padecen. ¿Cómo ayudáis a las personas que acuden a la asociación? ¿En qué áreas de actuación os movéis?
Bueno, pues las ayudamos pues atendiéndolas psicológicamente. Nuestra psicóloga visita los dos hospitales que hay ahora aquí en Elche, el Vinalopó y el Hospital General. También van tenemos un grupo de voluntariado que también van a visitar a las enfermas cuando las operan. Y en la asociación pues las atiende la psicóloga, tenemos la fisioterapeuta para que se recuperen después de la operación y estamos nosotras las afectadas que ya hemos pasado por ese trance, entonces pues las escuchamos y las ayudamos porque las entendemos, porque ya hemos pasado por ese trance que están pasando ellas, ¿no? Y entonces pues les contamos nuestra experiencia y eso también te tranquiliza, porque yo lo digo por mí misma, por mi experiencia, ¿no? Cuando llegué allí Y vi a otras personas que ya habían pasado por la misma situación, que te dan ánimos y te dicen no te preocupes, que esto pasará, que es muy duro, pero todo se pasa y yo llevo ya 10 años operada y tal, pues eso te da fuerza y esperanza.
Bueno, como ya ha comentado Nerea, tenéis varios patrocinadores, pero aún así, ¿se hace difícil mantener una asociación con fines benéficos en tiempos de crisis?
Sí, sí que se hace difícil porque los patrocinadores no tenemos ahora tantas subvenciones como antiguamente. Ahora con los recortes, pues a nosotros también nos ha tocado y entonces tenemos bastantes menos subvenciones.
Tenemos que hacer cosas como la carrera de Amamé que hicimos en noviembre, a últimos de noviembre, para recoger fondos, claro, para continuar con nuestro trabajo y poder pagar a la psicóloga, a la fisio, a la trabajadora social, en fin, a todos los trabajadores que tenemos allí.
Claro, y nos hemos fijado en que realizáis muchas actividades deportivas, carreras solidarias, torneos de pádel. ¿Cuál es el perfil de las personas que, digamos, que se arriman el hombro en este tipo de actos?
Bueno, el torneo de pádel, gracias a Dios, tenemos mucha gente que se vuelca con nosotras. Y el torneo de pádel, pues vinieron a ofrecerlo, lo organizaron María José y María Ángeles, creo que se llama la otra chica, que vinieron. Ellas, la verdad es que nosotras no nos preocupamos de nada porque ellas lo montaron y luego nos entregaron el dinero, entonces a nosotras no nos costó trabajo, vamos, nos lo dieron hecho. Y la carrera sí, ya nos cuesta más porque ya la organizamos desde la asociación, ¿no? Pero siempre tenemos mucha ayuda, muchísima. Está Natura Sport, Rafa de Natura Sport, que nos ayuda muchísimo, los hermanos Esteso, Evasion Rani. Y hay muchísima gente que seguro que se me olvida. Bueno, tenemos patrocinadores.
El Corte Inglés.
Picolinos. Mustang.
Láser, Onda Cero.
Sí, en fin. Madre mía, no nos podemos quejar de gente solidaria, ¿eh?
Sí,
no,
sí.
Este año, la verdad es que cada vez parece ser que la gente se mentaliza un poquito más.
Sí, nos ayuda mucho, gracias a Dios. Tenemos la gente que, y luego los voluntarios que vienen. Mucha gente, es que los familiares.
¿Tenéis muchos voluntarios que participan con la asociación?
Este año hemos tenido bastantes. De una academia o de un colegio, no sé.
Del colegio del Newton Cole.
Y nos han ayudado muchísimo.
Sí. Bueno, y he estado cotilleando un poquito por vuestra página web, que luego la diré, la página web, para que todos podáis meteros y echarle un vistazo. Y me he dado cuenta de que todo el equipo directivo y la tesorera, psicóloga, administrativa, vamos, todas sois mujeres. Esto va relacionado con el hecho de lo que has dicho tú antes, ¿no? De que el cáncer de mama es propiamente enfermedad que sufren las mujeres y por eso vosotras sois las más indicadas, ¿no? Para ayudar a otras mujeres a pasar ese trance. O, bueno, a los hombres es que les pilla muy lejos esta enfermedad.
Creo que es el 1% o por 1000. Sí. Es que no, exactamente no sé las cifras, pero que también afecta
también
a los hombres.
Podría afectar.
Es muy poquito... ya me lío.
Sí, bueno, que es muy poco, que sí, es muy que poco es, lo que afecta a los hombres, ¿no?
Los hombres, sí.
Pero allí en la asociación, pues sí, hombre, nos ayudan los maridos que nos apoyan y tal, pero allí en la asociación, hombre, para la carrera o cuando los necesitamos, sí que pedimos ayuda a nuestros maridos, pero ellos pues tienen su trabajo y la verdad es que allí en la asociación nos ayudan cuando los necesitamos, ¿no? Les pedimos que nos ayuden, ¿no? Pero mientras, pues nada, somos nosotras allí las que...
Además, yo tengo la percepción, bueno, creo que la tengo yo y muchos españoles, de que cada vez hay más casos de cáncer.
Sí.
¿Qué podemos hacer para prevenirlo, para detectar su... ¿Qué podemos hacer realmente?
Pues lo que debemos de hacer todas es autoexplorarnos, llevar nuestros controles, porque por ejemplo a mí me llamaron cuando cumplí los 45 años para hacerme la mamografía y ahí me lo detectaron. Uh-huh. Entonces es muy importante ir acudir
a los controles y
si te notas algo raro, pues enseguida acudir al médico, que no tiene por qué ser malo, pero una cosa que ha salido ahí, pues no tiene por qué estar.
Claro, claro. Y bueno, así para terminar, nos gustaría pues que nos explicarais un poco de qué manera podemos ayudar o apoyar a MacMec.
Bueno, pues los medios de comunicación, pues emitiendo todos los actos que hacemos, y la verdad es que nos apoyan bastante aquí en Elche, los periódicos, la prensa escrita, la radio, tele, todos, la verdad es que nos estáis apoyando mucho, agradecemos mucho eso. Queremos agradecer desde AMANMEC, todas las mujeres, pues el apoyo que tenemos de los patrocinadores, la gente que colabora, los voluntarios, los medios de comunicación, en fin, a todos.
Qué bien, pues esperemos que siga siendo así. Y bueno, ¿queréis lanzar algún mensaje a los oyentes ahora que estáis aquí?
Pues que no dejen de, a todas las mujeres, que no dejen de hacerse sus revisiones, porque mucha gente les llega la carta y dice, ah, no voy, no sea que no lo dejen, que es muy importante cogerlo a tiempo. Cuanto antes, más a tiempo, o sea, antes se diagnostique, pues mejor pronóstico tiene.
Claro. Claro, pues ya sabéis, atentos, que la salud es algo muy importante. Bueno, muchísimas gracias a las dos por haber venido, y con vuestro permiso, recuerdo a todos los oyentes que tenéis las puertas de AMANMEC abiertas en la calle Olegario Don Marcos Seller 93 en Elche. Si queréis información podéis llamar al 965-447-552 o bien entrar en su página web www.amacmec.org. Así que ya sabéis, ahí están para vosotros, para ayudaros en lo que necesitéis.
Gracias a Antonia Bonet y María del Carmen Pérez, presidenta y miembro de la Junta de la Asociación de Mujeres Afectadas por el Cáncer de Mama de Elche y Comarca. Bueno, y ahora toca sumergirnos en el trepidante mundo de la cultura. Recordad que cada mes os recomendamos una película y un libro en relación al tema que estamos tratando. Esperamos que en los últimos programas seáis vosotros los que nos enviéis vuestras películas y libros preferidos.
Hoy hemos hablado de la magnífica labor que realizan ONGs y asociaciones como ACOMAR y la de Toñi, que ha estado aquí. A veces también nos encontramos con casos de personas que de forma altruista y con el objetivo de poner fin a las injusticias arriesgan su vida por ayudar a los demás. Cristina, ¿conoces algún caso al respecto?
Sí, claro. Un ejemplo de ello es la película estadounidense Erin Brockovich, dirigida por Steven Soderbergh y protagonizada por la novia de América, la increíble Julia Roberts. En ella se relata la historia de Erin, una mujer divorciada y desempleada que un día cualquiera sufre un accidente que, curiosamente, le cambiará la vida.
¿Y de qué manera puede un accidente cambiarle la vida a alguien?
Bueno, Erin sufre un accidente con el coche que le causa numerosas lesiones, por lo que decide contratar a un abogado para demandar al culpable, pero pierde el juicio, entre otras cosas, por su comportamiento maleducado en el tribunal. Sin dinero y en una situación desesperada, Erin se ve obligada a pedir trabajo al abogado que le había llevado la causa, porque cree que tiene una deuda pendiente con ella por haber perdido el juicio. De esta manera, comienza a trabajar en el despacho de su abogado y cierto día tropieza con el expediente de un cliente que le llama la atención. Tras investigar, descubre que existe una relación directa entre las extrañas enfermedades que sufre el cliente y el agua contaminada del lugar donde reside. El desparpajo e ingenio de Erin Brockovich y la relación de amor-odio que mantiene con su abogado le pondrán el toque de humor a una película que, ante todo, muestra la lucha de un ser humano por conseguir que centenares de familias vuelvan a creer en la justicia. Y no os cuento nada más porque quiero que veáis la peli.
Bueno, pero si no me equivoco, esta película está basada en una historia real, ¿verdad?
Así es, la película está basada en el caso judicial que recibió la mayor indemnización que se ha otorgado en Estados Unidos por daños ambientales.
Y bueno, para los que sean más de un buen libro, ¿qué nos tienes preparado, Cristina?
Bueno, pues hoy os tengo preparado un libro que habla sobre un hombre que luchó toda su vida por conseguir la igualdad entre las personas. Os hablo de un referente moral en todo el mundo, cuyas únicas armas siempre fueron las palabras.
Bueno, a ver, con los oyentes juguemos a adivinar, danos alguna pista más.
Bueno, fue el primer presidente de Sudáfrica elegido de forma democrática.
Ah, Mandela, Nelson Mandela.
Así es, así es.
Qué rápida te he visto, Lucía.
Hoy os quiero recomendar la obra Factor Humano, escrita por John Carlin, que cuenta la historia de un episodio clave en la historia del mundo protagonizado por Nelson Mandela. El libro se centra sobre todo en la época en que Mandela sale de la cárcel tras haber pasado allí 23 años y entonces se propone conquistar a sus enemigos sin combatirlos. Los más fervientes defensores del apartheid, os recuerdo que el apartheid es un fenómeno que se dio en Sudáfrica y que proponía la separación de los hombres de raza negra del resto de habitantes, pues finalmente Mandela lo consigue y se convierte en presidente.
Madre mía. Pero bueno, si no recuerdo mal, la película Invictus está basada en esta novela, ¿no?
Así es. Si alguno de vosotros no ha visto todavía Invictus, os recomiendo que leáis primero el libro, porque creo que os ayudará mucho más a entender la película. Además, si me lo permitís, me gustaría terminar esta sección rindiéndole un homenaje a Mandela con una de sus grandes frases y que, si no me equivoco, aparece en la película.
Frases de Cristina.
Bueno, ahí va. Aprendí que el coraje no era la ausencia de miedo, sino el triunfo sobre él, por lo que deduje que el valiente no es quien no siente miedo, sino aquel que consigue conquistarlo.
Santa baby. Qué bonita, qué bonita. Si es que aún sentimos el espíritu de la Navidad aquí, aunque estemos ya en enero, como nos quedan turrones o polvorones, como queráis decirlo, en casa, aún nos sentimos un poquito navideños.
Claro, siempre los turrones siempre quedan para el próximo
Ella
año.
Ella es que es un poco navideña, creo yo.
Bueno, bueno, ha sido increíble el homenaje que ha hecho Cristina y bueno, ya estamos acabando. Pero antes queríamos recomendaros una receta de cocina perfecta para el programa de hoy. Esta receta la podéis encontrar en el libro de cocina El gusto es nuestro, 155 recetas solidarias. Este libro recoge 155 recetas de reconocidos cocineros como Ferran Adrià, Carlos Arguiñano y Fernando Canales, entre otros. A través de esas recetas, la Fundación Leticia Castillejo nos invita a saborear el gusto por la vida, apoyando con nuestra colaboración la investigación contra el cáncer.
Bueno, esta receta, como ha dicho Lucía, es perfecta para el día de hoy, perfecta para apoyar la investigación como el cáncer y perfecta para perder esos kilos que después de Navidad hemos tomado. Así que hemos escogido canelón de calabacín y ajomiero. Bueno, Lucía, cuéntanos cómo se prepara.
Bueno, pues los ingredientes son 300 gramos de ajomiero, 32 láminas de calabacín, 50 gramos de olivada, hojitas verdes de albahaca, 50 gramos de puré de albaricoque y aceite de oliva virgen extra. Para prepararlo, lo primero limpiamos el calabacín y lo cortamos en láminas finas. Lo escaldamos en agua hirviendo unos segundos y lo dejamos escurriendo. Para cada canelón, extendemos solapándolas 8 láminas de calabacín sobre una lámina de papel de plástico. Rellenamos con el ajomiero el puré de albaricoque y enrollamos el plástico para formar un canelón. Y bueno, si queremos dar un toque decorativo, podemos adornarlos con las hojas y la olivada y ya está, perfecto para servir.
La verdad es que tiene muy buena pinta. Creo que cuando me recoja los ingredientes lo probaré en casa, ¿eh?
Oye, pero entre tanta receta culinaria que a mí me ha abierto el apetito, creo que nos hemos olvidado de comentar las efemérides de hoy, ¿no?
Sí que es cierto, Lucía. ¿Sabes cuáles son las efemérides de hoy?
Claro que sí. Tal día como hoy moría uno de los... Perdón, moría uno de los poetas más importantes del año 50 en España. Se trata de Jaime Gil de Viedma. Sus obras, Compañeros de viaje o Moralidades, estaban cargadas de denuncia política en las que evocaba la hipocresía burguesa, la miseria que presidía el sistema capitalista, la opresión del pueblo por la España franquista y la discriminación de la mujer.
Hoy es la conmemoración de la muerte de grandes científicos, políticos y escritores, pero hemos elegido a Gil de Viedma porque fue un hombre comprometido socialmente con la España de entonces, un hombre que luchó por conseguir la igualdad y solidaridad entre los seres humanos.
Siempre es un honor recordar a un poeta tan grande como Gil de Viedma. Esto ha sido todo por hoy. Esperamos que hayáis disfrutado con el programa, pero sobre todo, esperamos que hayáis descubierto una realidad diferente a la nuestra. Ya sabéis, no os lo penséis, apuntaos, probad la experiencia, porque yo creo que estamos seguras de que no os vais a arrepentir.
Os recordamos que la parte más importante de este programa, bueno, queremos que seáis vosotros la parte más importante, entonces podéis mandaros todas vuestras sugerencias, comentarios a la dirección de correo elmundoajuicio@hotmail.com o escribirnos a nuestra cuenta de Twitter @elmundoajuicio. Estaremos encantadas de comentar las mejores frases, las mejores cartas, lo mejor que nos mandéis en el próximo programa.
Bueno, ha sido un placer compartir esta media hora de martes con vosotros y perdonar por los fallos que hemos tenido, pero no sé vosotras, pero ha sido el mejor programa que me lo
ha
pasado.
Ha sido el mejor programa que hemos
torbellino,
hecho.
Torbellino.
Bueno, se despide Nerea Gracia.
Hasta luego.
Cristina Ortega.
Adiós.
Borja Antón en control técnico y Lucía Orch. Nos vemos el mes que viene. Sed felices.